visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
El hombre que es Dios. ¿Cómo es Jesús? En el imaginario individual, cada persona se ha hecho una imagen en su mente acerca de Jesús. Pero realmente, ¿cómo es Él? Algunos, debido a las imágenes que algunas personas han hecho, conceptualizan el físico de Jesús como una persona de tez blanca, delgado, alto, pálido, de ojos azules, de cabello largo rubio, con una sonrisa y un leve halo sobre su cabeza. Me parece que bien se ha dicho que realmente esta no es la imagen de Jesús. Esta no es la imagen de Cristo. Más bien podríamos pensar que es la imagen del anticristo. Al ver las diferentes culturas alrededor del mundo, se pueden ver diferentes imágenes de lo que el hombre ha pensado que era el físico de Jesús. Hay cuadros en donde se pinta a Jesús como afroamericano, o como anglosajón, como oriental. Pero no hay retrato de Jesús más fuerte que el que nos presenta la Biblia. Es el retrato del hombre que es Dios. La aseveración de que Jesucristo es divino es el punto focal de toda creencia. Es el fundamento del cristianismo. ¿Quién es Él? Jesús es un hombre en la historia. De Él dan cuenta los historiadores de su época. Tácito, quizá el historiador romano más grande de la historia, habló de Jesús. El historiador judío Flavio Josefo, quien nació en el año 37 de nuestra era, habla de la crucifixión de Cristo. La Enciclopedia Británica usa 20.000 palabras para describir a Jesús. Su descripción en las principales enciclopedias existentes toma más espacio que el que le fue dado a hombres como Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio o Napoleón. Jesús es un hombre que está en la historia. Jesús vivió, enseñó y murió en esta tierra, en una pequeña área del Oriente Medio, mayormente de lo que hoy es Israel. Esto es un hecho confirmado de la historia. Pero ¿qué de su intelecto? Muchos hombres en la historia han sido admirados y muchos han recibido honores por sus logros obtenidos. Pero ningún hombre ha tenido el intelecto incisivo de Jesús. Él tuvo 3 años de encuentros intelectuales con los religiosos de su tiempo. Esos hombres con frecuencia le presentaban preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, en Mateo 21, 23, dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ellos le preguntaban en un contexto parecido como el de un conserje de un gran seminario se pusiera a enseñar a los estudiantes. Le estaban diciendo: ¿qué te crees tú? Nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos los títulos, tenemos las credenciales, nosotros tenemos la autoridad y el reconocimiento. ¿Y tú con qué autoridad estás hablando y enseñándole a la gente? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús no había estudiado con ellos. Ni siquiera Juan el Bautista había sido ordenado por ellos. Pero Jesús les dio una respuesta. Y él les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan como un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús tuvo una agilidad mental que ha asombrado a los intelectuales por más de 2000 años. Podemos ver también su franqueza. Lo que él hablaba sin que le importaran las consecuencias. Jesús fue muy franco. Los miembros del grupo élite religioso dominante de su época eran muy meticulosos en seguir ciertos ritos para lavar los platos en que ellos comían cada día. Usando esta práctica como una ilustración, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. La acusación que Jesús les hizo es válida hasta el día de hoy. La verdadera creencia en Dios es interior y tiene que ver con un compromiso personal y una actitud, en vez de observancias estrictas de ritos y reglas. Además, otro rasgo de Jesús era su carácter abierto. Jesús tenía la habilidad de entender a toda la gente sin importar su posición en la sociedad. En una ocasión él estaba cenando con un prominente líder religioso llamado Simón. Mientras ellos estaban comiendo, una ramera arrepentida entró al salón donde se estaba sirviendo la comida y empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con su cabello. El líder religioso se escandalizó y empezó a ver a Jesús con dudas. Él pensó: Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Jesús, percibiendo sus pensamientos, le dijo esta historia. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón se ha de haber preguntado, ¿cuál es el propósito de esta historia? Él seguramente se encogió de hombros y respondió, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo que esa era la respuesta correcta. Entonces él recordó a Simón que cuando él entró a su casa como invitado, Simón había ignorado todas las cortesías normales del día. Él le dijo, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces Jesús se volvió a la mujer y le aseguró que sus pecados habían sido perdonados. Los otros invitados de la cena se quedaron sorprendidos y se preguntaban, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Sabemos que Jesús comía a menudo con personas de alta posición, pero defendía a los desposeídos sociales. Él tenía un carácter abierto. Además, él tenía un espíritu perdonador. Sus oponentes eran poderosos y persistentes. Ellos se burlaban de él, conspiraban en contra de él y finalmente manipularon las circunstancias y a las multitudes para que apoyaran su muerte por crucifixión. Cuando él estaba colgando en la cruz, sangrando y sufriendo por el dolor y el ardiente sol, muchos le rechiflaban, lo abucheaban y se burlaban de él diciendo, «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Bajo tales circunstancias extremas, Jesús mostró una cualidad que va más allá de nuestra comprensión. Él le habló a Dios, el Padre, y dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Cuántos meros mortales podrían perdonar a sus perseguidores bajo tan brutales circunstancias? Jesús también es un hombre con alta autoridad moral. Y eso es lo que vemos en el retrato que la Biblia nos da de él. ¿Se recuerda usted que hablábamos al principio de que cada quien se ha hecho una imagen de lo que es Jesús? Pero lo físico no es lo trascendental, porque de antemano el profeta, por revelación divina, dijo, «Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos». Jesús no sobresalía de los demás hombres por su físico. Cualquiera que lo miraba pasar por la calle con sus discípulos no sabía quién realmente era Jesús. Incluso al final de su ministerio, fue necesario que Judas lo identificara con un beso para que los guardias pudieran saber quién era. Jesús no caminaba con un halo en la cabeza. Los retratos de Jesús como un hombre débil, pálido y suave no encajan con la verdadera historia de su fuerza y autoridad moral. Al final de su vida, las instituciones establecidas, las políticas y religiosas, se habían unido para ponerle fin, para terminarlo, enviando oficiales para arrestarlo. Los matones fornidos se acercaron a él, pero se detuvieron para oír lo que él estaba diciendo. Y ellos regresaron a sus superiores sin él. Entonces sus jefes les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Y los guardias respondieron deslumbrados, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Ellos estaban experimentando lo que las multitudes de la gente ordinaria ya conocían. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús vivió el tipo de vida que enseñó. Hay muchos hombres que son nobles, inteligentes, francos, de carácter abierto y que hablan con autoridad. Pero solamente en Jesús encontramos las características humanas que esperaríamos que Dios muestre si Él se hiciera un hombre. Las aseveraciones de Jesús de deidad son apoyadas completamente por su carácter. Él fue único en la historia. Él fue más que solamente un hombre. Si esto fuera todo lo que tendríamos que decir de Jesucristo, Él tendría muy poco más que ofrecernos que muchos hombres grandes de la historia. Sin embargo, la singularidad de Cristo es que en su vida sobre la tierra, Él expuso características de Dios. Jesucristo era la manifestación suprema de Dios. Como dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no era un hombre ordinario. Varios cientos de años antes que naciera, Isaías, el profeta, dijo, «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Ningún otro hombre en la historia podría decir que su madre era virgen. Jesucristo fue la manifestación suprema de Dios. Por tanto, continúa Isaías, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Él es el único hombre desde Adán que pudo haber dicho, soy puro. Jesucristo es Dios hecho hombre. Difícil o imposible de entender. La misma Biblia dice que es un misterio. Pablo explica sobre el hombre Dios. Cuando dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo semejante a los hombres. Jesucristo manifestó las características de Dios, por tanto, es divino. Pero, ¿cuáles son las características de Dios? Primero, Dios es santo. Santo es una característica de Jesús. ¿Pero qué significa santidad? Ese término es usado en referencia a personas y a lugares. Sin embargo, esta palabra común, que muy frecuentemente se usa mal o se malentiende, significa pureza en sí mismo. Ningún ser humano ha podido por sí mismo alcanzar santidad, pureza y perfección moral. El Antiguo Testamento describe a Dios como santo en todos sus caminos. Y el profeta Isaías en su visión declara: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, este atributo exclusivo es poseído por Jesucristo, el Hijo Santo, el hombre sin pecado. Así vemos que Jesucristo poseyó una característica que solamente Dios puede tener: santidad. Otra característica de Dios es que Él es justo. Dios es justo. La justicia es necesaria para mantener y guardar la santidad. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es puro y nunca comete errores. De la misma manera, Jesús también manifestó ser justo cuando echó fuera a los mercaderes del templo, así como cuando subió al monte Calvario para ser crucificado. Jesucristo fue justo. Él fue el justo que murió por los injustos. Otra característica de Dios que Jesús mostró es misericordia. Porque Dios es misericordia. Jesús defendió a aquella mujer pecadora que iba a ser apedreada. La mujer tomada en el acto del adulterio fue libre de su culpa y libertada del pecado por medio de la misericordia de Cristo. Él dijo a la multitud que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra. Y sus acusadores se retiraron avergonzados. El amor, la misericordia y compasión de Jesús se manifestaban vez tras vez durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. En el inicio de su ministerio, Jesús citó a Isaías. Cuando él leyó del rollo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, el hombre que es Dios, manifestó otra característica del Padre. Dios es amor. Los primeros cantos que se le enseñan a los niños en la iglesia, cuando ellos son apenas capaces de producir una entonación, son acerca del amor de Dios. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Un niño puede entender el amor de Dios, pero sus profundidades son tan infinitas que a un adulto le resulta muy difícil de sondear. El amor de Dios es el resultado continuo de su santidad, su justicia, su misericordia. Como Dios es santo, Él aborrece el pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Debido a que las Escrituras nos dicen que el alma que pecare morirá, podemos ver que esa separación de Dios es el resultado del pecado. Sin embargo, debido a que Dios es también misericordia, Él anhela salvar al pecador culpable, para lo cual debe proveer un sustituto, el cual satisfaga su justicia divina. Él proveyó ese sustituto en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo y Dios son el mismo. Por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su omnipresencia, Jesucristo posee los tres grandes omnis de Dios. Esa palabra omni significa completamente o todo. Y cuando se usa en la palabra omnipotente, significa que es el poseedor de todo el poder. El diccionario de la lengua tiene una palabra para describir omnipotente, y esta es Dios. Mientras se manifestó como un hombre en la tierra, Jesucristo obró muchos milagros. Él levantó de la muerte a varias personas. Él multiplicó panes y peces para alimentar a miles. Él sanó a enfermos crónicos y a personas inválidas. Pero, ¿por qué nos sorprendería esto? Jesús dijo, "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra." Esta es una declaración alarmante si viniera de cualquier hombre. Solo póngase a pensar que un hombre ahí en la calle esté diciendo, yo tengo todo el poder, he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Si es una declaración grande, solamente Dios puede hacer tal afirmación. Jesucristo es Dios. Jesucristo es, además de omnipotente, es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe y sabía las cosas todas. Él sabía y de una manera más amplia. Y Él sabe todas las cosas. En una ocasión, cuando había gente que estaba pensando cosas de Él, en Mateo 9:4, dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? También en Juan 2:24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. También dice Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dentro de las personas que usted conoce, o incluso dentro de la historia, ¿conoce usted a alguien que lo sabe todo? ¿Alguien que lo conoce todo? ¿Sabe usted de alguna persona que podría conocer sin equivocarse la mente de los hombres? Solamente un Dios todopoderoso conoce todo, y Jesucristo es omnisciente. Probablemente para el hombre no hay idea más difícil de entender que la omnipresencia, que es otra característica de Dios. Omnipresencia, o sea, de estar en todas partes a la vez. Pero ¿cómo puede estar en todas partes a la vez? Desde nuestro punto de vista, nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Somos criaturas físicas que podemos estar solamente en un lugar a la vez. Y muchas veces es nuestra queja. Yo no puedo estar en todas partes al mismo tiempo. Dios trasciende el tiempo y el espacio. Y así también Cristo Jesús. Él existía antes de que el tiempo empezara. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También en el Evangelio de Juan se habla de Cristo Jesús como el Verbo, que era antes de la creación del mundo. También Apocalipsis lo menciona. Ahora hablando de Jesús, el hombre, podemos ver que Él no es terrenal. Y Él dijo, donde dos o tres se congreguen en mi nombre, allí estoy. O sea que Él sí puede estar en todas partes. Él puede estar a la vez en varios lugares. Él puede estar en un grupo de creyentes reunidos en una choza allá en una montaña, en el último rincón del mundo, en África, en América Latina, en las islas más lejanas. Y a la vez, estar en una reunión de hombres de negocios cristianos, en un elegante hotel en cualquier parte del mundo. Él puede estar en la mesa de una familia, o en un salón de banquetes de la realeza. Jesucristo es omnipresente. Declaraciones de Jesús. Alarmantes, sí. Serían alarmantes si vinieran de cualquier hombre. Pero Él es Dios. Mire lo que Él dijo. Yo y el Padre, uno somos. ¡Qué palabra más fuerte! ¡Qué declaración más grande! También en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42, dice esto, note. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Él estaba diciendo, si el que me ve a mí está viendo a Dios. Él lo hizo muy claro también en Juan 8, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Más adelante en Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo se presenta a sí mismo como habiendo sido enviado de Dios y no siendo de este mundo. Él declara que es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, así como la resurrección y la vida. Él promete vida eterna a cada quien que cree en Él como Señor y Salvador. Conociendo estas declaraciones de Jesucristo, usted, mi estimado oyente, es confrontado con una decisión de vida o muerte. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Quién piensa usted que es Jesús? Si Él no es lo que Él dice que es, entonces Él es un engañador, un loco, un egomaniático. Pero Él mismo elimina una respuesta neutral. Debemos responder que Él es un mentiroso o un lunático, o debemos declarar que Él es el Señor. Si Él es un loco, sigamos la vida como que si nada ha pasado. Continuemos incluso nuestra profesión de fe cristiana como que si nada ha pasado. Pero si Él es Dios, a Él se le debe nuestra confianza y nuestra adoración. Él merece que lo dejemos todo para seguirle a Él, para obedecerle. Abre tu corazón a Jesucristo. Él está tocando la puerta de tu corazón y te llama. Él realmente es la vida y quiere demostrarte que puede darte una vida nueva. Pídele a Jesucristo perdón por haberlo ignorado en el pasado. Pídele a Cristo perdón por tus pecados. Si crees que Él murió por ti, entonces rinde tu vida a Él y experimentarás no solamente la limpieza de tus pecados, la liberación de tu culpa, sino que también experimentarás el nuevo nacimiento, una nueva vida en Él. Y busca a alguien que ya está caminando fielmente con el Señor para que te ayude. Puedes llamarnos al teléfono que se da al finalizar la programación y oraremos contigo. Que el Señor te bendiga y que puedas llegar a conocerle como nunca antes en la vida. Amén.